Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este capítulo de Bichos de Radio, post día de la amiga, del amigo. Espero que hayan brindado, pero adentro de las casas y no en los restaurantes que están estallados. Bah, no sé, yo a mí me da fobia pensar en ir a salir el día de los amigos. No sé vos, Corol, feliz día.
A mí me da fobia salir cualquier día.
Sí, es cierto, vos te da fobia salir, punto.
Punto. Bueno, pero en el día del amigo, de la amiga, de la amiga, como uno quiera llamarlo, otro de los grandes inventos argentinos, pese a su vinculación con el supuesto alunizaje de 1969, se ha festejado ayer y hoy, un día después, nos toca festejar acá una nueva edición de Bichos de Radio.
Sí, es así, comernos las sobras de lo que quedó del día de la amistad, vamos a decirle así,
de la
fácil.
amistad. De la amistad.
Corol, hoy tenemos programón, pero vamos a arrancar con una entrevista que vamos a contarle a nuestra audiencia, que es grabada porque nuestra entrevistada en este momento está del otro lado del mundo.
Uf, con otro horario además.
Total y absolutamente otro horario, está cubriendo el Mundial Femenino de Fútbol, en el que la selección argentina va a debutar el 24, ¿no?
El 24, claro, hay que tener en cuenta que son los días, ni bien comienzan en nuestro país, porque muchos de los partidos son de madrugada, la mayoría, sí, salvo alguna excepción, son en la madrugada y debutamos el 24 frente a Italia. Tenemos un grupo, bueno, Argentina tiene todo el desafío y todo un mundial por delante que esperemos que le vaya bien, porque hasta ahora las copas mundiales lidera el podio Estados Unidos
pero es que han puesto mucha plata en el fútbol profesional femenino, cosa que la Argentina
no
hizo hasta hace muy poco y tampoco es que ponga tanta plata. Pero bueno, todo eso lo podemos conversar con nuestra entrevistada de hoy, que es la señora Natalia Maderna, enviada por Radio Nacional a Nueva Zelanda y Australia a cubrir esta novena Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023. Así que ya en un ratito vamos a escuchar la nota que hicimos con ella en la previa de su partida hacia el otro lado del mundo. Bueno, vamos a hablar de fútbol y de muchas otras cosas porque viene de familia de Bichos de Radio, así que en un ratito la escuchamos. Y tenemos mucho, pero muchísimo más.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son Bichos de Radio.
Anunciada con bombos y platillos, y acá está, del otro lado de la línea, Natalia Maderna, que es periodista, es locutora, se recibió de comunicación en la UBA, debe ser de las pocas personas que se recibieron de comunicación social en la UBA, se especializó en periodismo deportivo, fue la primera mujer en relatar partidos de la Copa del Mundo en los 85 años en la historia de Radio Nacional, y va a ser enviada de la radio y de la televisión pública a Nueva Zelanda y Australia a cubrir la novena Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023, entre muchas otras cosas, y hace varios programas de radio. Ahora le vamos a preguntar. Bienvenida, Natalia Maderna, Bichos de Radio. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¡Cuánta emoción!
En las horas previas al Mundial, cuando esto salga al aire, Natu ya va a estar allá. En ese currículum, dos eventos importantes, Ingrid. Hemos compartido con Natu programa de radio en la Rock. Y algo muy importante también, le gusta y mucho la buena música uruguaya.
Otra.
Es así.
Vos sabés que a Corol, si vos trabajaste con él en radio, sabrás que Corol se autopercibe uruguayo.
Pobrecito. Bueno, sí, lo que pasa, igual, viste que aparte yo tuve el honor, el placer de laburar con dos Coroles, ¿no? A falta de uno, tenía dos en un estudio. Me gusta eso de la gente que se autopercibe uruguaya, porque viste que yo creo que es un amor no correspondido, el de los argentinos con los uruguayos, porque nosotros los amamos y ellos nos odian muchísimo. Yo creo que estamos en condiciones de decir, listo, che, dejemos de llamar porque no hay consentimiento.
Bueno, y se ve lo que dice Natalia mucho en este tema del fútbol. Nosotros tenemos una gran audiencia de Nacional y de este programa en Uruguay y solemos salir con mucho uruguayés. Hoy mismo, en un ratito, hablaremos de Rada. Todos los años hablamos con Fernando Cabrera y tomamos cosas de la Catalina cuando se ríen ellos mismos, ¿no? De este amor no correspondido que hay entre Argentina y Uruguay, o entre porteños, la ciudad de Buenos Aires y Uruguay.
Pero bueno,
totalmente.
Dicho todo esto sobre Uruguay, vamos a meternos en el tema que, por lo menos en el primer tema que nos interesa, que nos convoca en este instante, que es que te estás por subir al avión para cubrir el Mundial, la Copa del Mundo femenina, y además, y supongo que especialmente, a la selección argentina. Y es un momento histórico, para vos en lo personal y además para el fútbol femenino profesional de la Argentina.
Ay, amigues, la verdad que te escucho describirlo, Ingrid, y no se me deja de poner la piel de gallina, el nudo en la panza, la ansiedad, la emoción, el orgullo y la responsabilidad, porque la verdad verdadera que hace unos cuantos días con una sensación en el cuerpo que tiene que ver un poco con una pregunta que me vengo haciendo. Y es si voy a estar a la altura, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con cuando una se empieza a dedicar a un tipo de periodismo, no sé, si te es muy internacional, debes tener, digamos, un objetivo, ¿no? Bueno, me gustaría hacer tal cosa, ¿no? Te dedicas al periodismo político, me gustaría cubrir tal otra. Y yo creo que si vos, si ustedes hace 10 años atrás me decían, che, Natu, ¿sabes qué? Te vas a dedicar al periodismo deportivo con perspectiva de género y vas a ir a cubrir un mundial y vas a transformarte en relatora. Yo les decía, no, chiques, están de cualquiera, la verdad. Y digo, por eso también la pregunta de si una va a estar a la altura, porque la responsabilidad también para quienes formamos parte de Radio Nacional con lo que son y con lo que significa la radio a lo largo y ancho del país, con sus 49 emisoras, lo digo y me empieza a temblar un poco la voz, casi que me arrepiento, pero me parece también que reina un poco ahí, ¿no? La adrenalina de poder empezar lentamente a colar lo que tiene que ver con el mundo del fútbol jugado por mujeres en las agendas hegemónicas, pero fundamentalmente en las agendas de las distintas provincias de nuestro país, porque el fútbol femenino también está explotando a nivel provincial. Digo, si uno va hablando con distintas ligas provinciales, con mujeres que se están haciendo cargo, pero posta, poniéndose en los hombros el desarrollo del fútbol femenino en lugares muy pequeños, con muy pocos habitantes, esa es la noción también de que hay que tratar también estos temas con responsabilidad y poder llevar también esa sensación, ¿no? De lo que significa hoy por hoy el fútbol femenino en Australia y Nueva Zelanda, pero traducirlo también a cada región, ¿no? Porque digo, también podemos ampliar lo que significa el femenino a nivel latinoamericano y sudamericano, pero lo que está pasando en la Argentina con el femenino de un tiempo a esta parte, para mí fundamentalmente desde el 2019 para acá, genera eso, ¿no? Como una responsabilidad de poder comunicarlo también desde un lugar por fuera de la hipocresía y sin crear falsas expectativas, ¿no?
Sí, yo pensaba, Natu, perdón, Adrián, una sola cosa quiero agregar porque no me quiero quedar con la idea esta que dice Natu de si vas a estar a la altura. Vas a estar a la altura, estás a la altura. Esa es una pregunta que ningún tipo se haría, si está a la altura, ¿no? De cubrir un mundial. Vos estás a la altura de sobra. Así que esa pregunta yo la sacaría del menú de preguntas.
Así que la saque, la saco. Necesitaba esta conversación antes de subirme al avión, Ingrid.
Estás a la altura y además es un gran desafío. Bien lo dijiste, lo que hay que tener en cuenta es el famoso jet lag y el cambio de horario, porque la radio te va a exigir, esta radio maravillosa que llega a todos los rincones de la patria y mucho más allá. No solo la transmisión, que tiene horarios realmente complejos, salvo alguna honrosa excepción que nos toca por ahí a las 9 de la noche, pero vas a transmitir cuando aquí sean las 3 de la mañana y demás, pero también durante toda la transmisión, todos los programas van a querer escuchar, tener tu testimonio, saber lo que está pasando allá. O sea, vas a estar 24 por 24. Más que a la altura, tenés que estar despierta.
Esa es la parte difícil, digamos. Esa es la parte difícil, pero te digo que, Adri, cuando hablo con algunos colegas que la verdad que viene pasando y utilizo el gerundio porque es así, digo, desde hace algunos días, compañeros de la región de Cuyo, de la Patagonia, del fin del mundo, de Tierra del Fuego, y esto, ¿no? Y es interesante también la forma en que los colegas empiezan a interesarse por el fútbol femenino. ¿Y por qué digo interesante? Porque se habla desde una ignorancia sana. Y me parece que eso está buenísimo, porque muchas veces, y quizás en esto me entienda más Ingrid que vos, Adri, nos pasa que nos terminamos hundiendo sin querer queriendo en un nicho, ¿viste? Y el fútbol femenino, últimamente, digo, más allá de que está desplegando sus alas y de que está empezando a agarrar un poco de vuelo, no deja de ser todavía un deporte y una disciplina a la cual le falta mucha difusión. Y es interesante cuando compañeros, pero fundamentalmente periodistas deportivos varones, esto también hay que decirlo, porque la verdad, las deportivas mujeres están más empapadas en el tema, preguntan desde el lugar de la ignorancia sana pero real, ¿viste? Como intentando entender, porque yo hay una frase que repito en espacio que tengo, espacio que repito, la Argentina no va a ganar la Copa del Mundo y tampoco va en busca de la Copa del Mundo, ¿viste? Y cuando vos decís eso, del otro lado dicen, pero diciendo esta piba es una ridícula. ¿Para qué van al Mundial si no van a ganar la Copa del Mundo? Bueno, para hacer historia, digamos, ¿no? Entonces, al fútbol femenino argentino hay que contarlo en su contexto y yo creo que eso es lo que tiene de rico y ahí reina la responsabilidad de las comunicadoras que vamos, porque esto también hay que decirlo, la mayoría de las periodistas que estamos viajando a Australia, Nueva Zelanda, somos mujeres y ese no es un dato menor tampoco.
No, igual está bien, me parece, que vayan mujeres porque que vayan ustedes, que les toca, ¿no? Me
Como
parece.
corresponde. No,
Les toca, digo,
y
estaría, está bueno lo que dice Natu de estos compañeros que preguntan con curiosidad y sin prejuicios, pero también está bueno esto de poner en contexto de que el fútbol argentino de mujer, jugado por mujeres es un fútbol profesional hace muy poco tiempo y que
tal
todavía
cual.
las inversiones están lejísimos de las inversiones que deberían ser para que, digamos, para que esté a la altura de los varones y además porque todavía le falta el semillero, ¿no? Lo que vos decís, bueno, en las provincias se está jugando, pero falta todavía un largo camino. Por eso es que van a hacer historia.
Sí, falta un largo camino y es fundamental lo que vos decías del semillero, Ingrid, porque hay algo que va a pasar en esta novena edición de la Copa del Mundo y la cuarta participación de la Argentina, y es que vos vas a tener en esta convocatoria, dentro de las 23 convocadas de Germán Portanova, a una piba que es arquera y que tiene 17 años. Entonces, que obviamente es la más chica de la delegación de la comitiva argentina y me voy a tener que poner a averiguar si no debe ser una de las más pequeñas de las 736 jugadoras que van a disputar este mundial. Y ahí es donde empieza a colarse el semillero, ahí es donde empieza a colarse también las inferiores y la decisión política de los clubes de empezar a generar esto, ¿no? Sub-12, sub-14, sub-15, sub-17. Empezar a interesarse en empezar a generar mayor nivel de competencia. Y para tener mayor nivel de competencia en los 90 minutos, lo que vos tenés que tener es a pibitas desde muy pequeñas adentro de los clubes de fútbol, porque si no, te perdés una parte que las jugadoras que hoy son experimentadas en la Copa del Mundo, toda la historia de ellas empieza jugando con varones.
Claro.
Entonces digo, ahí es donde se está modificando. Algo que vamos a ver de acá a 10 años probablemente. No lo vamos a ver en la Copa del Mundo siguiente, pero yo creo que sí, en dos Copas del Mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el nivel de competencia? ¿Qué es la capacidad técnica, táctica y futbolística? Porque todavía nos pasa que cuando hablamos con jugadoras que hoy ya están llegando a Australia, Nueva Zelanda, Nos pasa que todavía ellas siguen hablando de la lucha, de la estructura, del sueldo, de lo que les falta. ¿Y cuándo vamos a hablar de fútbol?
Claro,
Entonces
claro.
digo, todavía estamos tan lejos de las, de las condiciones básicas del fútbol femenino que no tenemos, no llegamos a hablar de fútbol. ¿Se entiende digo,
Sí.
la idea que planteo? Como todavía nos falta tanto que para hablar de fútbol nos falta un montón, porque todavía, viste,
Sí.
sigue pasando que se suspenden partidos porque no hay ambulancia.
Sí, o falta, es verdad lo del semillero y es verdad algo que quedó también flotando que tiene que ver con el apoyo y con lo que es el sostén económico detrás de un deporte. No es casual, lo hablábamos antes de presentarte, Natu, el fenómeno de Estados Unidos. Vos fíjate que en las 8 copas que ya se jugaron, en los 8 mundiales, si uno toma el podio no de 2, sino de 3, primero, segundo, tercer puesto, Estados Unidos estuvo siempre, siempre,
Siempre,
cuando no fue
absolutamente.
primera, la selección fue segunda y en algunos casos tercera, pero en los 8 estuvo entre las 3 primeras Estados Unidos, que por ejemplo en los mundiales masculinos, cuando juega como una curiosidad. Pero en el femenino tiene todo un apoyo, tiene toda una estructura y es un fenómeno que demuestra también lo que es una política de apoyo, ¿no? A un deporte.
Sí, y algo del
Es que, ¿sabes
y
qué
algo
pasa?
del capitalismo también, ¿no?
Claro.
Porque es, en Estados Unidos el fútbol femenino es un negocio.
Mueve, claro.
Por supuesto, pero yo creo que hay dos aristas. Primero, la que vos decís, Ingrid, por supuesto, la de que el fútbol femenino en los Estados Unidos es más negocio que el masculino, porque lo que está pasando en Estados Unidos es a la inversa de lo que pasa en el resto del mundo. ¿Cuál es? El fútbol masculino es el que está creciendo en Estados Unidos, el
Claro.
fútbol femenino es el que ya está desarrollado y aún así, aún siendo las jugadoras del fútbol femenino las que venden más remeras y las que cortan más tickets, siguen siendo las mujeres las que cobran menos. Digo, porque no es un detalle menor. Digo, en Francia 2019, cuando ellas se levantan otra vez con la Copa del Mundo y terminan siendo campeonas de la octava edición, en las tribunas, cada vez que jugaba Estados Unidos, el cántico que se escuchaba era equal pay, y digamos, igualdad en
Obvio.
el pago. Entonces, esas cuestiones también suceden en los Estados Unidos. Y la otra arista tiene que ver con que en Estados Unidos las criaturas, las nenas, entran al colegio, o sea, la de 3, 4, 5, lo que sea, y ya tienen fútbol.
Claro.
Entonces, digo, algo, tiene que ver con eso. Digo, es algo que no, nos cansamos de decir, ¿no? Digo, esto de no hay, los juguetes y los chiches no tienen género, por supuesto que no, pero fundamentalmente con el fútbol se ve clarísimo. Por eso yo siempre cuando llega, no sé, Papá Noel, los Reyes, el Día de las Infancias, siempre digo, regalen pelotas a las niñas y que empiece a ser una cuestión, ¿no? De naturalizar el derecho a jugar al fútbol como cualquier otro deporte, porque es a partir de ahí que implantamos también esa, nada, no sé si, no todas las nenas que surjan a partir de ahora van a ser futbolistas, pero por lo menos que tengan la oportunidad o la opción de que no tuvimos nosotras, ¿no?
Totalmente, estamos hablando con Natalia Maderna, que es periodista, es locutora, es relatora de fútbol y de otros deportes también.
Mira, no me tocó nunca. Yo me acuerdo cuando hice un casting una vez que me dijeron, che, vos te animás a relatar básquet y qué sé yo. Y yo le fui muy honesta a esa persona, me acuerdo. Y le dije, mira, todavía no sé si me animo a relatar fútbol y vos querés que ya relate básquet. Le digo, la verdad que por una cuestión hasta te diría profesional, preferiría digamos, primero asentarme en algo, sentirme cómoda en un lugar, le digo, y después probamos, le digo, pero imagínate que como mujer relatando, esto fue hace algunos años, ¿no? Como mujer relatora todavía me siento media rara, vos ya me estás pidiendo que relate básquet, le digo, vamos paso a paso, le digo,
Paso a paso.
tranquilo, tranquilo, tranquilo que ya vamos a llegar a tener mujeres que relaten básquet, digo, pero por ahora me sentiría más cómoda con el fútbol, así que en esa estamos.
Natalia dijo al principio y está en su biografía que ella es periodista deportiva, que es locutora y que se mete con todos estos temas del deporte y del fútbol, pero con perspectiva de género. Y ahí tenemos un editado de Natalia Maderna para escuchar, en donde se mete con todos los temas, no le escapa nada. pero desde esa mirada, desde la mirada feminista.
Nos tenemos que adueñar un poco de Diego, las feministas. Y me parece que el debate es aún más profundo. Muchas veces te pones a pensar, digo, Maradona viene del barro, ¿no? Maradona viene de Fiorito. Él lo dijo. De una patada en el culo llegué a la cima del mundo. Ese proceso, esa patada en el culo, me parece que describe muchísimo la vida que tuvo que llevar a cabo Maradona para llegar a ser Maradona. Con 16 años ya era Maradona cuando se metió a la cancha. 16 años tenía. La madre no comía a la noche porque le dolía la panza. Y él se lo acuerda. Entonces, ¿cómo podemos criticar a alguien y encorsetar todo el problema y los cuestionamientos que le hacemos al patriarcado en una sola persona como Diego Armando Maradona?
Yo no creo que se agudiza el tema de las denuncias en el fútbol femenino, sino prefiero verla por el lado de la positiva, que son más las mujeres de un tiempo a esta parte, fundamentalmente desde el 3 de junio del 2015, con el primer grito de Ni Una Menos, que yo siempre lo pongo como el quiebre en el relato histórico, digamos, ¿no? De los feminismos. Que las mujeres nos empezamos a animar también a contar las cosas que vivimos en lugares como el fútbol argentino. Que el fútbol argentino está encauzado en los clubes, que son instituciones desde sus orígenes machistas y patriarcales. Sin juzgarlos, digamos, es una mera descripción. Entonces, a partir de ahí, yo lo que creo que se agudiza, por eso vuelvo a la positiva, es que nos empezamos a animar las mujeres que ocupamos espacios en los clubes, que somos cada vez más, pero fuimos muy pocas siempre y seguimos siendo muy pocas, el hecho de animarnos a hablar, con lo que conlleva también animarnos a hablar en una institución con prácticas muy patriarcales y verticalistas.
Animarnos, le digo yo, ¿no? Yo creo que de un tiempo a esta parte empezamos a sentir que nos empezamos a animar un poco más a hacer cosas que antes eran roles que estaban, por supuesto, históricamente, ¿no?
Asignados.
Reservados para los varones. Y el otro día hablaba también con una colega y me decía. Es raro al principio y es entendible. Yo le decía, es interesante lo que decís, porque yo creo que tiene que ver también con esa escucha cultural, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar varones.
Una voz de varón.
Por supuesto. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, obviamente, a la televisión pública en la continuidad de la fecha número 14 del fútbol femenino. Estamos donde hay que estar, por supuesto, en La Boca, no en la Bombonera de Buenos Aires, que cumplió añitos hace muy poco, sino estamos en el Pedro Pompilio para lo que va a ser Boca San Lorenzo. La saludo, la presento a la comentarista de la jornada, Claudia Villapun. ¿Cómo dice que le va? Buenas tardes.
Hola, Natalia, ¿cómo están? Qué lindo día para jugar un partido de fútbol, un poquito ventoso, hay que decirlo. ¿Les queda? Sí, les queda poquito al torneo.
Hay mujeres relatando partidos de fútbol masculino, son pocas, cada vez esperemos que sean más. Tenemos la escucha culturalmente adaptada, ¿no? Digo, una escucha muy patriarcal en ese sentido, como que estamos acostumbrados y acostumbradas a que quien nos cuenta el fútbol es un varón. Y entonces de esa manera también nuestros referentes son varones. Y eso está cambiando.
Yo siempre fui muy futbolera. El tema es que yo no sé si siempre quise ser relatora, digamos. Porque me parece que hay una frase que yo repito siempre hace un tiempo: no se puede ser lo que no se ve, digamos. Como tampoco lo era ser una futbolista,
claro.
Digamos. Y eso está cambiando lentamente. Entonces yo no sabía que quería ser relatora, claro. Digamos, ¿no? Fue, empezó, la verdad verdadera, empezó como una opción laboral y profesional. Decimos, bueno, hay que prepararse, soy partidaria de prepararme lo que más pueda, pero bueno, también una se prepara a medida que va teniendo rodaje, ¿no? Yo me autopercibo una relatora en construcción, digamos, y me parece que está bueno pararse desde ese lugar, porque digamos, sería muy hipócrita de mi parte decir, no, me siento muy segura relatando.
Bueno, me encantó escucharte, Natalia, hablando de Ni Una Menos, hablando de Maradona, ¿no? Diciendo lo que hay que decir también sobre Maradona. Me parece que una de las cosas que hacemos las periodistas feministas también es poner en contexto, ¿no? Mucho de lo que se dice, mucho de lo que pasa, y bueno, alrededor del fútbol en particular, que es el deporte en la Argentina por excelencia y uno de los lugares más difíciles para enfrentar barreras que para las mujeres y también para los varones, ¿no? Los mandatos, está todo junto ahí en el fútbol masculino.
Totalmente. ¿Sabés qué siento yo? Y me parece que es como el fútbol en la Argentina es como el museo del patriarcado, ¿viste? Digo, porque tenés todo muy a la vista. Y ya, viste, muchas veces cuando entras a ciertos museos, y eso está cambiando, y también como el fútbol, pero viste, cuando a veces entras a ciertos museos y hay olor, viste, a museo. Y me parece que últimamente eso está cambiando, aunque todavía es como decís vos, digo, porque es interesante también pensar cómo sufren los varones en el fútbol. Porque, y en esto que hablábamos y que es uno de los temas que más me apasiona, que tiene que ver con Maradona y los feminismos. Me parece que se ha abierto una puerta y no nos hemos animado a entrarle del todo. ¿Viste? Como la dejamos ahí abierta y dijimos, bueno, otro día metemos teóricamente ahí. Yo creo que es un tema de grandísimo debate porque abre muchas aristas. Pero hay una situación que tiene que ver con los hombres y con las imposiciones de masculinidad adentro del fútbol. Fundamentalmente adentro del vestuario y de esos 90 minutos, ¿viste? Porque después te pasa algo que si yo te pregunto ahora cuántos varones vos tenés en mente que alguna vez se expusieron o políticamente o por luchas que tienen que ver con cuestiones netamente sociales y demás, son muy pocos y casi nulos, ¿viste? Porque los chabones son 90 minutos, juegan tuki, y después se van, suben una fotito en las Bahamas y se terminó, digamos, no hay ningún tipo de connotación o afección social con lo que pasa alrededor, ¿no? Y cuando suceden comentarios del tipo de varones homosexuales en el fútbol y demás, una, son siempre los mismos, tampoco se habla demasiado, ¿no? Pero digo, voy a la homosexualidad en los vestuarios de máxima, pero todo lo que tiene que ver con la sensibilidad también, ¿no? De los varones adentro de los vestuarios. Una vez hablaba con un representante del deporte dentro de la comunidad LGTBIQ+, y él me decía algo que me volvió loca, pero él me decía, ¿cuántos jugadores son hoy en cantidad, ¿no? Del fútbol de primera división? Y bueno, y ahí hacíamos un cálculo rápido, qué sé yo, y le digo, no sé, cerran 500, no importa, le digo, son más, pero cerran 500, ¿no? Y él me decía, ¿y vos te pensás que en 500 varones no hay ninguno que sea homosexual? Y yo, nada, no puedo dejar de pensar en eso cuando cada vez que surge una nota en relación a esto, ¿no? Y cómo cada vez sigue siendo todavía noticia, perdón, cómo cada vez sigue siendo todavía noticia cuando uno por lo menos se anima a salir del closet y ni siquiera, ¿viste? Porque es noticia hasta cuando un varón heterosexual habla de esto. Entonces digo, todo lo que nos falta, por eso lo del Museo del Patriarcado para todos.
Sí, y además eso es la sensación y la, digamos, la convicción de que esas personas, esos tipos que son gays o lo que fuere, la pasan mal porque no pueden ejercer o no pueden ejercer su sexualidad con libertad.
Mirá, me hiciste pensar algo, Ingrid y Natu. En el año 98 me tocó cubrir lo que se llaman los Gay Games, que son los Juegos Olímpicos para gays y lesbianas en Ámsterdam, y había delegación argentina. Y había una delegación argentina de fútbol, una delegación argentina de fútbol donde los jugadores eran gays. Nos pidieron en aquel momento, por favor, que no los enfoquemos, que no salir en cámara, por lo que les podía generar a nivel familia, a nivel laburo, a muchos de ellos, no a todos, pero hubo casos que nos pedían que no los enfoquemos y pasaron 25 años y todavía seguimos en este tema del salir del closet, ¿no?
Totalmente. Nos queda un ratito para hablar con Natu Maderna, pero no quiero dejar de mencionar que además la vamos a escuchar ahora en las transmisiones en la cobertura del Mundial de Fútbol Femenino allí en Australia, Nueva Zelanda, pero además la podemos escuchar cuando vuelva con Romina Mangel en Radio Con Vos a la tarde, a las de 5 a. ¿Es así? ¿A las 5?
De 18 a 20.
De 18 a 20, 18 a 20 me quedé
no, bueno.
con un horario, anda a saber de dónde lo
El
saqué.
año pasado, no importa.
Y estás también en Futurock con Santiago Lucía, ¿verdad?
Exactamente, sí, y está bueno también pensar esto, ¿no? Yo estuvimos hablando el otro día con algunas colegas en relación a cuántas somos las que vamos a cubrir el mundial, ¿viste? Y para qué medios, y qué empieza a pasar también mediáticamente con la cobertura de un evento de estas características, porque la verdad es que venimos de Qatar 2022. Y si te pones a pensar, muchas veces, digo, en charlas como las que estamos teniendo, me parece que está bueno también, nada, plantear el tema de todavía la diferencia que reina en esto, ¿no? En la importancia que tiene un mundial de fútbol masculino y en lo poco que sabemos del mundial de fútbol femenino, porque yo me apuesto un asado para toda la producción de Bichos de Radio, que si salimos ahora a la calle y le preguntamos a las primeras 5 personas que nos crucemos, che, señora, ¿usted sabe qué evento empieza el 20 de julio? Y ninguna te va a
Claro,
decir que es el Mundial de Fútbol Femenino, y muchísimo menos te van a decir que va a estar la selección nacional. Y no lo digo como una crítica, es una descripción meramente y que no tiene que ver, digo, no hay que culpar a nadie con esto, sino simplemente también para entender la importancia de empezar a hablar de estas cosas, de empezar a hablar con ese contexto que decíamos, de lo interesante también que estas noticias, como decías vos, Ingrid, las empiecen a cubrir mujeres, aunque tengo que decirlo, que estoy en un momento en el cual me gustaría que también varones empiecen a involucrar mucho más con
Total.
el fútbol femenino, porque
Sí.
también digo, sería muy hipócrita de nuestra parte decir que no, que lo hagamos solo a las mujeres, no, lo que
No,
más
no,
tiene
no,
que ver.
no. Yo, Pero perdón,
perdón,
me
yo
imagino
tengo una
que
acreditación. Tengo una acreditación para ir.
bueno, anda yendo, pero yo me imagino, Natu, vos viendo que va un chabón a cubrir el mundial y vos no, así
Sí,
que no.
ah.
Primero
No. No, no.
nosotras.
No,
Después.
por supuesto, pero ¿sabes qué? Digo, es un tema súper recurrente, ¿no?
Sí.
Esto de, no sé, por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero hay una radio que está haciendo publicidad de que va a cubrir el mundial y en el flyer todas minas, ¿viste? Y vos decís, escuchame una cosa, ¿acaso el fútbol femenino es solo para que lo cuenten minas, para que lo vean minas? No. Lo contrario, digo, si lo que queremos nosotras es masificar a la disciplina y que esto se empiece también a tomar como un deporte, digo, popular y que las infancias empiecen a tener camisetas con el nombre de Vanini, Bonsegundo, Correa, Lorena Benítez y demás, lo que necesitamos es que todas y todos se acerquen, porque también, y esto ya metiéndonos más en nuestra profesión, hay un público al que hoy por hoy llega el periodismo de varones que nosotras no llegamos. Digo, y en ese sentido es donde también nos facilitaría muchísimo a nosotras el trabajo que varones, viste, se empiecen a involucrar en serio, viste. Y eso también le daría mayor amplificación a un evento de estas características. Pero bueno, para muchos varones periodistas, todavía el fútbol femenino sigue siendo, viste, como no sé, el no sé cómo decirte, lo residual, si querés, viste.
Sí. La reserva, el partido de tercera.
Claro, eso fue cambiando, ¿eh? Pero eso fue cambiando hasta mismo dentro de los clubes, porque muchas veces pasaba que, no sé, los entrenadores que se hacían cargo del femenino eran varones adentro de los clubes que tenían que cumplir algún tipo de penitencia. Te vas al femenino, digamos, ¿no? No sé, te mandas. Claro, te mandaste alguna cagada, no te rajamos, pero te vas al femenino. Y ahora eso está cambiando. Empieza a tener mayor jerarquía también tomar y asumir el desafío de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser el entrenador ahora de, no sé, tal club. Y eso está buenísimo, buenísimo. Bueno, todavía falta que eso suceda en el periodismo de varones, fundamentalmente dentro de lo que es el periodismo deportivo, ¿no?
Natalia Maderna, nos queda desearte un muy, muy buen viaje y que arranques allá con todo. Te vamos a estar escuchando.
A full.
A full. Y nada, que salga todo hermoso, que tengas una gran, gran, gran experiencia personal y profesional.
Los quiero mucho, les agradezco mucho también esta charla, porque son estas charlas también las que empiezan a generar interés, ¿no? A quienes escuchan, por supuesto, Bichos de Radio, y es lo más lindo que tiene. El fútbol femenino es algo hermoso, y qué mejor que poder decir yo estuve ahí cuando estaba creciendo, ¿no? Y me refiero fundamentalmente al público que se va acercando tímidamente. El fútbol femenino necesita amor, necesita cariño, necesita también a su fans y que se vaya creando no solo esa mística, sino esto, ¿no? La construcción de la épica tiene que ver con no solo con resultados, sino con entender cómo estas pibas llegan hoy al Mundial de Australia-Nueva Zelanda. En 2017, en el predio que la AFA posee en Ezeiza, no había vestuario para mujeres. Y hoy no solo hay vestuario, sino que estuvieron entrenando durante un mes todas las jugadoras en Ezeiza. Y eso me parece que es una demostración de que los cambios claramente se están viendo. No vamos a ganar la Copa del Mundo. La Argentina nunca ganó un partido en un Mundial. Ojalá sea Australia-Nueva Zelanda donde se empiecen a romper esos techos de cristal también para el fútbol femenino y empezar a construir la épica entre todas y todos.
Abrazo enorme, Natu. Buen viaje.
Estás a la altura, totalmente demostrado.
Qué carajo que tengo, los quiero y muchas gracias.
Un beso grande.
Besote. Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública. Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Rada cumple años el mismo día que mi mamá.
¿De verdad?
Sí, el 16 de julio cumplió 80 años el Negro Rada y mi mamá también cumplió por ahí cerca. Y
nada, en esa fecha.
Un gran motivo para celebrar y para escuchar al Negro Rada.
Pero por supuesto que sí, además, ¿quién diría? Viste, todos están cumpliendo 80. El otro día cumplió Fatoruso, que tiene tanto que ver con el Negro Rada, y en esto que es la sección uruguayeses en Bichos de Radio, que aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Radioactividades allí en Montevideo. Hay que decirlo que, bueno, el Negro Rada, Rubén Rada, en estos 80 años hizo tanto, ha hecho tanto por la música desde que arrancó allá lejos y hace tiempo, a mediados del siglo pasado, con el Richie Silver, que después retomó muchos años después, claro que sí, siempre jugando con ese personaje, pero con una calidad y una calidez En lo musical, que cuando se encuentra con Eduardo Mateo y llevan adelante de alguna manera esa creación de la fusión entre el rock, el candombe, el beat, la bossa, todo aquello de alguna manera genera una bisagra, ¿no? La música del Río de la Plata y el negro desde entonces ha laburado en tantas cosas, en tantos lugares y no le ha sido fácil, la remó siempre y cuando tuvo reconocimiento popular. Ya quedó instalado en el corazón del Río de la Plata, ¿no? De toda la gente. Es maravilloso, Negro Rada.
Sí, porque además cuando realmente le llegó el éxito y el reconocimiento, la fama, hacía ya más de 40 años que el tipo estaba
Sí.
tocando y peleando y transitando los escenarios. En el 98 grabó Black, ¿te acordás?
Claro. Sí,
Que,
ahí,
bueno, y
ahí.
ahí tuvo el hit Loco de Amor que lo llevó a producir, a trabajar con Cachorro López, flor de productor, ¿no? Abuelo de la nada y gran, gran, gran productor de hits. Así que.
Sí. Y además el negro tiene algunas curiosidades. Hemos compartido algún programa de televisión allá lejos y hace tiempo con Ginsburg, Becerra, además muy divertido el negro allí en el penúltimo momento. Y el espectáculo para niños, el de Rada
Sí.
para chicos y chicas y niñes, que es divertidísimo el disco. Y en las
Sí.
primeras ediciones hay una curiosidad que en los coros participaba lo que en ese momento era el cuarteto vocal La Otra, que integraba Ana Parada, así
Mirá
que
vos, no sabía
entre otras
eso.
voces.
Pero
Sí,
sí,
sí.
a mis hijos les ha gustado mucho el superhéroe Rubén Ra
Rubén Ra.
y su superpoder, que no sé si
Sí,
decirlo.
tira cohetes sin parar.
Ese era su superpoder, también fue muy escuchado aquí
Rubén Ra,
en
Rubén
mi
Ra.
casa, fue muy, muy, muy escuchado ese tema del superhéroe de Rubén Rada. Así que vamos a recordarlo un ratito con algunas de sus canciones y con mucho de lo que él dice de sí mismo, siempre riéndose, ¿no? Siempre en joda.
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de
Mi intención es que el
trabajar.
candombe recorra el mundo. La mía es pelear por el candombe. Pienso que si el candombe hubiera nacido en Jamaica, ya éramos reyes del mundo. Porque cantando en inglés, es otra cosa. Pero defender el candombe, que está, por ejemplo, yo qué sé, entre Argentina y Uruguay y Brasil, que tiene una música increíble, poder colocar algún gol de repente de uruguayo es muy difícil. Yo vine acá con los Shakers y quedé afuera porque los Shakers querían imitar a los Beatles en español. Y estaba un señor que se llamaba Rota y lo llamó aparte a los cuatro muchachos, que che, muchachos, el negrito nos vamos, dijo. No se parece ni a Paul, ni a John, ni a Ringo, ni a Lennon. Y me quedé acá y me puse el nombre Aros Rada. Y cantaba en la Cueva de Porredón, con Sandro y los de Fuego, con los Mockers.
Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el
Crooner se llama a los tipos que
valiente,
cantan en los barcos, en los hoteles. ¿Viste, guay? Si un tipo que canta en todos los idiomas, cantaba Oh, Capito, que te amo. Cuando. Oh. When somebody loves you, it's no good how much I, only you acaricia mi eso. Oh, when the thing, go much then. Cualquiera, cantaba cualquiera, en todos los tonos o lo que fuere. Pues yo era showman, no tenía un estilo. Bah, nunca tuve un estilo. Yo toco todos los estilos hasta que apareció la palabra world music y ahí me coloqué. Pues yo me quería quedar en Uruguay. Mis hijos nunca habían vivido en Uruguay, vivieron en México, en otro lado, pero nunca habían vivido en Uruguay. Digo, me quiero quedar acá en Uruguay y quiero, no sé, quiero vender discos. Yo nunca fui un vendedor de discos. Fui un negro respetado, el negro raro, cómo canta, cómo compone, todo mi vida, pero no pasaba nada. Entonces me dijo, bueno, tráeme las canciones y no venga. Porque yo hoy le canto. Y la gente cambia. Entonces agarro y yo. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de. Le canté esa canción arriba de una mesa
Él agarró, se la llevó esa canción a Estados Unidos, la armonizó todo.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.
Y en este plan efemérides, que también atraviesan los 40 años de democracia, hay mucha cosa para recordar. Hay un hito en particular de esta semana, una tragedia que ocurrió aquí en la Argentina el 18 de julio de 1994. Hace 29 años atentaban contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en la calle Pasteur. Una bomba, explotaba la sede, mataba a gente que pasaba por ahí, a trabajadores de la asociación. Fue una tragedia horrible que todavía los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia, porque todavía hay muchísimo por esclarecer, ¿no?
Sí, sí, y además de todo lo que falta, ¿no? Para esclarecer, cada vez que uno pasa por allí, o quienes hemos tenido la oportunidad de entrar después por otras razones, siempre te estremece. Ha quedado una marca muy, muy fuerte, no solo en la colectividad, en la comunidad judía, sino en toda la sociedad argentina. Es un atentado no solo gravísimo, sino también, como decías vos, Ingrid, por el cual se sigue pidiendo, ¿no? También verdad, justicia y, por supuesto, memoria. Y de esa manera hoy nos toca esta efemérides en este 29 aniversario, ¿no? Sí, del atentado.
De hecho, estamos escuchando como La Cigarra, una versión cantada por familiares de las víctimas del atentado, que forma parte del Mes de la Memoria, que es una iniciativa que la AMIA lleva adelante cada año a través del Departamento de Arte y Producción. La grabación de este video se hizo en el auditorio de Pasteur 633, al que muchos ingresaron por primera vez después de haber perdido a sus familiares. Está interpretado por Lito Vitale y está dirigido por Adrián Charras. Esto es lo que estamos escuchando. Y ahora vamos a escuchar, para recordar a 29 años del atentado a la AMIA, algo de los informes de las radios de hace 29 años, más el testimonio de Rosa Barreiro, madre de Sebastián, de 5 años, una de las 85 personas que murieron en el atentado, que fueron asesinadas, y de Viviana, enfermera del Hospital de Clínicas.
El 18 de julio de 1994,
a las 9:53,
un coche bomba explota en la sede de la AMIA,
en Pasteur 633.
Buenos Aires volvió a conocer la cara del horror.
Una bomba de un mortífero poder destructor demolió el edificio de la AMIA.
De entre los escombros se siguen rescatando víctimas. La calle Pasteur al 600 se convirtió en un infierno a las 10:05 de la mañana.
Una bomba voló el edificio de la AMIA y destruyó los frentes de casi todas las viviendas de la cuadra.
Carlos Bianco, buen día.
Si el llanto se puede volver a repetir, Esa en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía, Pasteur al 600. Hay, aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar, edificios a punto de desmoronarse, todos los edificios en la cuadra destruidos.
Una ráfaga fuerte los levanta por el aire y arranca a Sebastián de las manos de su madre.
Sí, ese día 18 de julio pasaba por la puerta de Amia. Me acuerdo que íbamos jugando al veo-veo. Recuerdo haberme parado en una vidriera. Hago unos metros más, unos pasos más. Bueno, y un ruido muy fuerte, ensordecedor. Y un viento muy fuerte, pero muy, muy fuerte, me levanta, me arranca el nene de las manos y no sé cuántos metros más adelante me tira. En ese momento quiero hacerlo reaccionar. Por momentos intentaba levantarlo y no podía levantarlo. Entonces empecé a gritar que por favor me ayudaran. Entra un muchacho a la cuadra, levanta en brazos a mi nene y sale corriendo hacia el hospital. Fui una de las primeras en llegar. Parecía un hospital de campaña. Era una cosa impresionante. Camillas en la mitad de los pasillos, gente por todos lados. Era un desastre, era como ver los hospitales de campaña de las películas de guerra. Era una cosa así. Y había mucha gente, muchos médicos, y muchos médicos que no eran del Clínicas y que estaban colaborando. Cuando se enteraron, fueron a colaborar.
Viviana, enfermera del Clínicas, está de turno el día del atentado y atenderá sin descanso las siguientes 72 horas.
Se preparó un lugar en lo que es el pasillo de la guardia, donde se recibían a los heridos más leves, y hubo mucha solidaridad de la gente, desde la donación de sangre a camiones con sal gruesa, por ejemplo, porque los medios decían soluciones salinas, pack de agua mineral, pañales, ropa de cama. Los mozos se acercaban con las bandejas con sangre, con café, con lo que podían. Se abren las puertas, vaivén, que eran en ese momento en la guardia del hospital, y entra una persona alta con un chiquito en brazos.
Hasta ahora son 6 las víctimas fatales identificadas.
Se trata de Sebastián Barreiro, de 5 años, Alberto Fernández, Jaime Plaskin, Romina Volando.
A pesar de las bestias que hicieron lo que hicieron, hay otra gente que es completamente distinta. Es la que hay que rescatar. Es toda esta gente que ayudó. Como sé, otra chica también, cuando vio que este muchacho llevaba a Sebastián en brazos, salió corriendo detrás del muchacho, abriendo camino. Fue el primero que me ayudó. Lo abrazaría porque fue el que levantó el último que tuvo a mi hijo en sus brazos.
Justicia.
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 Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuando son solo en casa. Se nos terminó otro gran Bichos de Radio, otro gran programa. En la producción estuvo Silvana Avellaneda, también Marianela Cantelmi y Eric Domer. En las redes, bueno, nuestro community manager, que a veces está y otras veces está ahí dando vueltas, ¿no?
Por el aire.
Por el aire, es el señor Hernán Arcigotti. En la web y en las redes, de verdad, está Martín Bibiloni. La edición de audios está a cargo de Ingesta. Vos y yo nos reencontramos aquí mismo, haciendo otro bicho de radio para toda la gente que nos quiere escuchar.
Ah, sí.
La semana viene,
el viernes que viene, ¿no?
Señor.
Aquí estaremos en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Lleva.
Con la radio no
si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle